Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Fernando del Rincón. Los temas de esta noche son los siguientes. La tragedia que vive Guatemala luego precisamente del paso de este huracán ETA. Es uno de los temas que vamos a tratar en el transcurso de hoy, ciertamente. Otro de los temas que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con precisamente la tragedia que vive Guatemala por el paso de ETA, les decía, también Donald Trump que se niega a ceder en su postura. Biden comienza con los planes de transición y este jueves anunciará quién será el secretario general de la Casa Blanca. Y las noticias sobre la efectividad de la vacuna de Pfizer trajo esperanza al mundo. 90% de efectividad de esta vacuna. Así es que vamos a hablar también de esto. Si les parece, comenzamos. A partir de este momento, les decía, empezamos a recorrer la página informativa y les pido que me acompañen con la etiqueta numeral Conclu Guatemala, numeral Conclu Guatemala. En mi cuenta en Twitter me pueden seguir en @josemanuelcnn, @josemanuelcnn. Bueno, y ciertamente que la situación en Guatemala es tremenda. El paso de la tormenta tropical ETA dejó al menos 46 muertos, 96 desaparecidos y 383.520 damnificados. Eso lo informa este miércoles la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, o la CONRED. Según el más reciente reporte, ETA provocó también la evacuación de más de 97.000 personas que permanecen en albergues y destruyó también 11 carreteras, 18 puentes y dañó severamente más de 1.000 viviendas. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos por el deslave que se produjo en Quejá, a través de un par de tweets. En uno de ellos escribió, y cito, «Mis oraciones están con cada familia de las víctimas de esta tragedia. Entendemos su dolor». Y también usó la red social para detallar el tipo de ayuda que se está brindando a los damnificados. Más temprano, el Congreso aprobó el estado de calamidad pública en los 10 departamentos más afectados por el paso de ETA. Esta medida le va a permitir al gobierno durante 30 días implementar varias acciones para atender la emergencia en Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, entre otros departamentos. Pero nos vamos de inmediato con nuestra compañera Michelle Mendoza, que se encuentra en vivo y en directo precisamente con toda la información desde Guatemala. Michelle, la verdad es que cada minuto, cada hora que pasa, las noticias son bastante más desalentadoras en términos de víctimas fatales, de rescatados, de historias humanas que se van escribiendo con sangre, con sudor, con una pena realmente enorme, Michelle, y además, desgraciadamente, con una seguridad y con un trabajo de rescate que está siendo absolutamente sobrepasados por todas las circunstancias. Te saludo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañero. Tú mismo lo has dicho, lo has descrito totalmente como está sucediendo. Cada día que pasa y que nuestras cámaras logran llegar a estas comunidades, notamos la devastación, la desolación, la inseguridad que tienen todas estas comunidades. Quiero contarte que ya la CONRED reporta más de 500.000 de guatemaltecos que están afectados. Son 639.000 personas afectadas tras el paso de ETA. Bien lo decías, 46 personas fallecidas, pero quiero agradecer por dar el espacio tan grande para poderles explicar la experiencia de este día, porque ha sido agotador. Es inentendible cómo las personas se están movilizando en estas condiciones, bajo estas circunstancias, y quiero encajar en Quejá, por ejemplo, este lugar que tú mencionabas. Allí las autoridades suspendieron las labores de búsqueda derivado del riesgo. Hablaba yo con algunos rescatistas y me decían: Michelle, metemos la pala, tiramos el lodo y no se sale de la pala porque es arcilla, porque es muy difícil. Hay luto, hay dolor. Nuestras cámaras recorrieron un largo y peligroso recorrido para llevarles a ustedes esto que van a escuchar, estas historias desgarradoras de personas que han perdido hasta 20 familiares en la tragedia de Quejá. Escuchemos.
Este ha sido un largo recorrido, carreteras rotas, puentes destruidos, ríos por todos lados. Estamos ubicados en el derrumbe. Este es el Cerro Los Chorros, el causante de la tragedia en Quejá. Y también el causante de la tragedia de muchas comunidades, porque hasta este punto todavía no se han podido habilitar la carretera y eso nos obliga a todos a descender la montaña y nuevamente abrirnos paso hacia allá, hacia este punto. Tenemos que empezar a subir esta tierra, así es como está el piso, tratar de esquivar las rocas y empezar a subir. Ha sido un largo recorrido, pero estamos logrando captar las historias más conmovedoras detrás de la tragedia.
Bien, este fue prácticamente lo que les decía al principio, ¿no? Un recorrido muy cansado. Nos dimos a la tarea de llegar con el automóvil, lo tuvimos que dejar en un punto, bajar la montaña, descenderla. Al mismo tiempo podíamos ver a las personas que viven en otras muchas comunidades que se encuentran después del derrumbe. De hecho, Santa Elena, que fue el punto al que logramos llegar después de una hora de camino, después de 40 minutos en un vehículo, Santa Elena, ahora hay miles de personas que fueron evacuadas de Quejá, y te decía sobre estos testimonios desgarradores de personas que han perdido decenas de familiares, y es inexplicable que te digan que no pueden regresar, que no tienen atención de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, porque ellos están pidiendo un estudio de impacto ambiental. Vimos al menos 6 comunidades que se desaparecieron totalmente porque el agua está tratando de llegar al Atlántico. Pero escuchemos un poco sobre lo que nos decía este sobreviviente de Quejá.
Yo me siento triste, sinceramente, yo triste. ¿Por qué siento triste? Porque 22 familias son familiar de mi persona, somos familiar. Ellos son mis tíos y sobrinos, todo eso son familiares.
¿Cuántas personas perdiste en ese derrumbe?
Y son 22.
22 personas perdiste.
22 personas.
¿Quiénes son esas personas? Dime quiénes son, ¿es tu primo?
Sí, son así, primo lejano, tíos que están viviendo ahí, se murieron por ese derrumbe, ¿verdad?
¿Cómo te sentís de que ya no se va a poder escarbar y buscar?
Es triste, yo siento triste en mi corazón. Porque ya no voy a ver, ya no voy a poder verlos, saludarlos y todo eso. Yo me siento triste, sinceramente, porque sabiendo cada vez que yo paso por ahí, siempre paso saludándose a ellos. Pero hoy en día ya no vamos a poder volver a ver. Solo Dios sabrá si nos volvemos a ver, pues sería ya en el cielo, ¿verdad?
Pues esto fue parte de lo que trabajamos durante el día. Ya visitamos Campur, San Cristóbal, Verapaz, que de hecho Santa Elena es parte de San Cristóbal, Verapaz. Y te digo, hay mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, a dónde van a llevar a las familias. Esto no es de 3 semanas, mencionaba yo, de juntar víveres en un acopio, que de hecho sí están llegando, pero ¿qué va a pasar con estas familias que no pueden regresar? Es que está destruido.
Realmente es un panorama dantesco, es una situación humanamente horrenda, espantosa, Michelle, pero te agradezco algo, no solamente el hecho de reportarlo, sino también la forma tan humana, tan talentosa de poder contarnos una tragedia de esta envergadura que se está viviendo en un pueblo, en un país tan querido y a la vez tan sufrido. Michelle Mendozas, buenas noches, conectamos si es necesario más tarde. Hasta pronto. Y vamos con el primer invitado de esta noche. Le doy la más cordial bienvenida a precisamente David de León, él es vocero de la CONRED. Señor de León, ¿por qué la capacidad de respuesta ha sido absolutamente sobrepasada, como ha reconocido la misma CONRED? ¿Realmente es algo que tiene que ver exactamente con qué? ¿Con logística? ¿Con disponibilidad de recursos? ¿Por qué?
Bueno, sí, buenas noches. Parte del trabajo que ha realizado acá en Guatemala las diferentes instituciones, en este caso de respuesta, se analiza la situación. Por un lado, la respuesta que se está dando en estos momentos en diferentes departamentos del país, principalmente al norte, y luego la otra situación de identificar las necesidades como país, y de acuerdo con los lineamientos o protocolos que existen a nivel internacional, se emite este llamamiento de ayuda internacional que lo ha hecho este día el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando y también identificando el apoyo que la comunidad internacional puede realizar, en este caso a Guatemala, que fuimos uno de los países también afectados por esta depresión tropical ETA. Mientras tanto, la atención continúa en los diferentes centros que están identificados, que están atendiendo en este momento a los albergues, las personas que se encuentran albergadas en estos lugares, que son más de 16.000 personas, que se está brindando la atención y el resguardo.
Señor De León, muy concretamente, ¿qué le están pidiendo ustedes a esta hora a la comunidad internacional? ¿Cómo la comunidad internacional puede ayudar aquí y ahora?
Bueno, se han identificado diferentes recursos. Por un lado, en el tema de salud, la atención que necesitan las personas en los diferentes hospitales, el tema también de la construcción de, en el caso de infraestructura, el apoyo para la construcción de algunos puentes que han resultado afectados, y también todo el tema en el caso de el apoyo en alimentación que se va a requerir también para las personas que en ese sentido también han resultado afectadas.
Ahora bien, déjeme preguntarle, ¿qué pasa con los llamados datos desagregados, ¿no? Que entiendo que no se sabe exactamente la edad, tampoco se desconoce el género de las personas afectadas, ¿no? Entonces, el representante de UNICEF en Guatemala se quejó, y mucho, de la falta de datos de calidad. ¿Qué responde usted sobre esta crítica que está siendo realmente muy complicada a esta hora de la noche?
Bueno, nosotros en estos momentos estamos en una fase directamente de atención, de respuesta. Las personas han ingresado, por ejemplo, a los albergues, hay listados que se están trabajando en estos momentos para poder ofrecer toda esa información a la comunidad internacional, a las diferentes agencias, por ejemplo, de Naciones Unidas. Es parte del trabajo que también nosotros como instituciones nacionales siempre compartimos, pero es parte de ese proceso también de atención dentro de los mismos albergues, en la atención diferenciada que se tiene que realizar y en atención que también se tiene que priorizar tanto a los niños como a los adultos mayores. Pero es parte de un proceso de verificación de esos datos que esperamos también en el transcurso de esta semana poder ya trasladar a las diferentes agencias.
Pero también UNICEF y Naciones Unidas se han quejado amargamente de que no han habido los respectivos censos de vivienda para poder establecer una información desagregada, demográfica, por edad, precisamente por género, para más o menos identificar qué tipo de ayudas eventualmente Naciones Unidas y la comunidad internacional pueden entregar. Ahora bien, ¿hay algún protocolo para que los albergues que están recibiendo gente, esos albergues temporales, tomen las medidas necesarias para que las personas no se contagien de COVID?
Sí, parte de los protocolos que se han implementado durante esta temporada de lluvias que inició en junio acá en el área de América Central incluía la atención en el caso de las evacuaciones, por ejemplo, que era necesario realizar en su momento, y también realizar los procedimientos en el caso de los albergues. Por ejemplo, la verificación todos los días con el Ministerio de Salud, identificar posibles casos de COVID-19, el uso de la mascarilla. Sabemos que es complejo en su momento en un proceso de evacuación o de rescate el uso de la mascarilla como tal, pero hemos insistido y en el caso de los albergues también se han trasladado estos recursos para que se dé seguimiento y se dé cumplimiento a esas normativas, al igual que el distanciamiento y los servicios, por ejemplo, de agua, para que las personas cumplan con esas medidas también de higiene.
Y también las medidas sanitarias que se tienen que tomar en todo tipo de comunidad cuando un fenómeno natural de estas características la sola, ¿no? Básicamente estoy pensando en el agua potable que se pueda generar, en la contaminación, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué podemos decir a esta hora de la noche en términos de resultados, en términos de información que vaya emanando, de cuánta gente más se puede rescatar? O sea, ¿hay alguna información más precisa que tenga que ver con las personas desaparecidas? ¿Cuántas personas creen ustedes que se puede llegar a encontrar a esta hora y que estén desaparecidas? O sea, ¿hay más información de cuánta gente está hoy día aislada y ustedes no pueden llegar, o eso es algo difuso todavía?
No, ya los mayores datos y a los diferentes lugares que teníamos reportados como aislados, que estamos hablando siempre al norte del país, sectores, por ejemplo, fronterizos con México como Huehuetenango, Quiché, en donde se logró con el apoyo tanto de los Estados Unidos con diferentes, con la iniciativa privada acá en Guatemala, el poder llegar vía aérea a estos lugares y entregar los recursos. Se ha realizado ese proceso también en sectores del Caribe, en el departamento de Izabal, en donde tuvimos inundaciones bastante complejas, el colapso de algunos puentes que imposibilitó el llegar a esos sectores, pero en el transcurso de los últimos 3-4 días se ha estado llegando con los puentes aéreos, trasladando la ayuda humanitaria, realizando el rescate rescate también en algunos sectores, y nosotros en este sentido ya estamos trabajando en todo el proceso de recuperación, brindar el apoyo que la población necesita. Pero para poder determinar todas esas acciones, parte de todo este proceso también es realizar tanto la parte de identificación de las viviendas, que son más de 18 mil viviendas que se han identificado con daños hasta este momento, pero también por otro lado identificar las áreas de riesgo, como el área de Quejá en San Cristóbal Verapaz, que ya hay un proceso, una evaluación que se está realizando en curso. Tenemos, como ustedes lo han dado a conocer, un sistema de fallas a nivel nacional, y eso también a la larga es parte del estudio que se tiene que identificar. La saturación de agua en el suelo.
Y son fallas bastante severas.
Así es, así es. Entonces,
sí, tenemos que tener en cuenta. Sí, le decía que desgraciadamente, sí, me tengo que ir, y les decía que son fallas severas porque ustedes están desafortunadamente sobrepasados. Ojalá que la capacidad de logística del país con la ayuda internacional pueda ir revirtiendo esta situación. David de León, vocero de la CONRED, muchísimas gracias por estar esta noche en Conclusiones. Buenas noches para usted.
Gracias, saludos.
Gracias. Y nosotros vamos a la primera pausa, y al regresar, Pfizer asegura que su vacuna es eficaz en más de un 90% de los casos, lo que trajo esperanza, pero la distribución de esta vacuna preocupa a más de uno porque debe transportarse a temperaturas por debajo de los negativos 70 grados Celsius. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Transición Estados Unidos. Conclu numeral Transición Estados Unidos. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn, @josemanuelcnn. Pues bien, conforme pasa el tiempo y también el recuento de votos, la victoria de Joe Biden se vuelve cada vez más contundente. Esto es a nivel también de voto popular. Al punto es que probablemente el presidente electo termine con más de 5 millones de votos por delante de Donald Trump cuando se haya realizado todo el conteo. Es decir, que obtendrá alrededor de 80 millones de votos o más, la mayor cantidad con relación a cualquier otro candidato presidencial en la historia de los Estados Unidos. Y en el colegio electoral, Biden parece estar encaminado a obtener 306 votos, muchos más que los 270 que necesitaba, y 306 también son los que obtuvo el presidente Trump hace 4 años. Ahora, Biden ya comenzó con los planes para la transición. De hecho, acaba de anunciar que Ron Klain, su asesor durante años, será el secretario general de la Casa Blanca. Klain ya se había desempeñado en este cargo durante los primeros tiempos de la vicepresidencia de Joe Biden con Obama, y también en la de Al Gore durante el gobierno de Bill Clinton. Klain también va a aportar una experiencia única en este momento definido por la crisis del coronavirus, ya que en 2014 había sido designado por Obama para liderar la respuesta frente al ébola. Ahora bien, durante la campaña de Biden, Klain fue uno de los rostros públicos de la respuesta a la pandemia. El futuro, precisamente, secretario general se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en el año 1987 y fue asistente del magistrado de la Corte Suprema, Byron R. White. Trabajó también para la fallida candidatura presidencial de Al Gore y fue asesor de la campaña de Hillary Clinton en el año 2016, exactamente hace 4 años atrás. Bueno, y luego de que se conocieran precisamente los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre pasado, que proyectan a Joe Biden como el ganador, como presidente electo hoy día ya en ejercicio, algunos seguidores del presidente Trump salieron a las calles de Miami para protestar. El informe es de mi compañera Ana María Mejía.
Es que no va a perder, va a ganar Donald Trump. No va a perder, es Donald Trump, no va a perder.
El optimismo de muchos de los seguidores del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de las elecciones del 3 de noviembre,
yo creo que él va a perder,
los llevó a pensar que iba a ser reelegido por los próximos 4 años. Sin embargo, luego de que el sábado CNN proyectara a Joe Biden como presidente electo número 46 del país, algunos de ellos salieron a las calles a manifestarse y a mostrar su descontento con el resultado.
¡Fraude! ¡Esto es fraude! ¡Él es mi presidente!
¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude!
¡Es una estafa, no la
las está robando.
Incrédulos unos, indignados otros, tomaron las banderas, pancartas y todo lo que encontraron a la mano para salir a la calle y protestar por lo que consideran que es un fraude, pese a que ni el presidente Trump ni los representantes de su campaña hayan podido validar ante la justicia prueba alguna de que eso haya ocurrido.
Aquí lo único que hay que hacer es, bueno, yo diré, es no dejarlo gobernar. Igual que no lo dejaron gobernar a Trump los 4 años, no dejarlo gobernarle tampoco.
Si hubo fraude, que la evidencia salga y que los procesos que tengan que pasar ocurran en corte y todo.
Lo más bonito de esto es lo bueno que se está poniendo. Esto acaba de empezar. Trump 2020.
Y entonces, respecto a la actitud de ellos, pues esa es la consecuencia de un líder que lamentablemente los orienta de un modo equivocado y que esto podría tener consecuencias muy lamentables conforme pasen los días.
The people of this nation have spoken.
El llamado, según los seguidores del presidente electo Joe Biden, es a la cordura y a aceptar el resultado, aunque no les favorezca.
Tenemos que entender que así es la democracia, ¿verdad? Hay que saber ganar y hay que saber perder.
Bueno, que esto es una democracia y que lo más normal es que si perdió, pues perdió. Eso es normal, hay que irse, no hay otra.
Ana María Mejía, CNN, Miami.
Y mientras el presidente electo ya empieza a definir sus cargos más importantes, muchos se preguntan y nos preguntamos cómo van a ser las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Para ello hemos invitado a Juan Verde, ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos para Europa. Gracias, Juan, por estar en Conclusiones desde Galicia, precisamente con, digamos, tanta diferencia de horario que existe hasta ahora en la noche. Cuéntame, ¿por qué me has dicho, incluso fuera de cámara y telefónicamente, que América Latina va a jugar un rol importante para Joe Biden? ¿Cuál es tu argumento? Buenas noches o buenos días para ti.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un momento histórico para Latinoamérica y creo que sería el comienzo de una nueva era, en particular porque Biden sería el presidente que mejor conoce a Latinoamérica. Cuando fue vicepresidente con Obama, viajó 17 veces a la región, conoce a los actores políticos, económicos, y nadie tiene que explicarle la importancia de la región. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque ha dicho en numerosas ocasiones que la seguridad nacional de Estados Unidos depende de forma directa de la prosperidad y el desarrollo económico de la región y que va a hacer todo lo posible para que esa sea su prioridad. Yo ya por eso simplemente creo que sería una era de gran colaboración y cooperación entre lo que sería la relación bilateral entre Estados Unidos y Latinoamérica.
Claro, y también muchos se preguntan, Juan, ¿qué va a pasar con el tema de China? ¿Por qué razón? Porque China tiene hoy día una alta influencia en América Latina y muchos países tienen una gran deuda ya con China y también la pregunta es clave, ¿qué es lo que va a pasar precisamente con el rol que va a cumplir desde el punto de vista económico de Estados Unidos hacia la región, que no es menor para contrapesar precisamente esta otra relación?
Efectivamente, creo que los últimos 4 años se han caracterizado por un distanciamiento y un enfriamiento de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Ha habido mucha retórica por parte de Trump, pero en lo que son acciones concretas para acercarnos más, no ha habido absolutamente nada concreto. Biden, sin embargo, cree que como estrategia efectiva para frenar la expansión de China en la región, lo que tenemos que hacer es definir como prioridad una mayor colaboración y una mayor cooperación económica. Y hay dos áreas donde tenemos mucho que ganar si colaboramos y mucho que perder si no lo hacemos. Y particularmente me refiero a los planes estratégicos de Biden de reubicar la cadena de suministro desde Asia a Latinoamérica. Yo creo que lo que vimos con el coronavirus fue muy preocupante, pero particularmente no creo que Estados Unidos vuelva nunca más a mendigar mascarillas, a mendigar equipo sanitario, y reconoce hoy por hoy que tiene una gran dependencia en ciertos sectores estratégicos como son el farmacéutico o incluso energético y minerales. Y en esas tres áreas lo que ha dicho Biden es que una oportunidad para mejorar la relación tiene que ser que Estados Unidos cree los incentivos posibles para que los fondos de inversión y las empresas americanas inviertan en esos tres sectores y reubiquen la cadena de suministro a Latinoamérica. Si bien podrían pagar un poquito más por la mano de obra, que no es tan barata como en China, pero la proximidad geográfica, la amistad, la relación, claro, los acuerdos de libre comercio que existen con la región, crean las condiciones propicias para que pueda surgir una nueva era económica entre las dos regiones.
¿Volverá Biden a descongelar la relación con Cuba a cambio de nada es lo que se preguntan mucho, ¿no? Obviamente que él con Obama fueron los artífices del descongelamiento que se vivió precisamente hace algunos años atrás y que duró muy poco porque, bueno, Trump lo fue echando paulatinamente atrás. Pero, ¿crees que, digamos, este deshielo que es muy probable que ocurra, se realice a cambio de nada?
No, estoy absolutamente seguro de que no va a ser a cambio de nada. Biden y su administración, incluso cuando era vicepresidente, siempre lo dijo, lo tuvo muy claro. No tiene sentido hacer lo mismo durante 40, 50 años, como ha ocurrido con Cuba, y esperar un resultado distinto. Ese descongelamiento de la relación lo que llevaría es a un diálogo, nada más, pero no significa en absoluto que tengamos que ceder, no significa en absoluto que no tengamos que ser firmes y fuertes con nuestra convicción de que tiene que cambiar el sistema en Cuba o en Venezuela o en otros países que no son democráticos, donde hay un régimen autocrático, dictatorial, pero lo que tenemos que hacer es por lo menos iniciar un diálogo para intentar conseguir que el cambio llegue a estos países. Lo que no tiene sentido es simplemente ignorarlos y esperar que cambien por sí solos.
Muy brevemente, porque me queda muy poco tiempo, Juan, ¿cómo ha dicho precisamente Leopoldo López, la salida de Maduro pasaría por un gobierno de transición con presencia del chavismo en una negociación pactada? ¿Crees que eso puede ser alguna aproximación que va a tener la administración de Biden en ese caso?
No podría hablar en representación de la administración de Biden, pero sí creo, conociendo a los actores, conociendo a las personas que van a componer la administración y que son sus asesores, estaría absolutamente convencido de que algo así podría tener sentido siempre y cuando haya un camino viable para acabar con el régimen chavista, ¿no? Y si eso significa un periodo de transición liderado por la oposición, por supuesto, pero donde haya un periodo de transición y de camino para que puedan salir, yo creo que deberíamos considerarlo. Es lo lógico, es lo razonable, y no hacerlo me parece que sería un error garrafal.
Juan Verde, ex subsecretario de Comercio de los Estados Unidos para Europa, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Buenas noches, o más bien, buenos días para ti.
Buenas noches, buenos días. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y al regresar, Pfizer asegura que su vacuna es más eficaz y precisamente en un 90% de los casos, lo que trajo esperanza, pero la distribución de la vacuna preocupa a más de uno porque debe transportarse a temperaturas por debajo de los 70 grados Celsius. Ya regresamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluVacuna, #ConcluVacuna. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn, @josemanuelcnn. En Estados Unidos, las cifras relacionadas al coronavirus siguen una escalada escalofriante. Las infecciones y hospitalizaciones son más altas que nunca y los líderes estatales instan a los residentes a quedarse en casa. Texas, por ejemplo, alcanzó la sombría distinción de convertirse en el primer estado en superar el millón de casos y California está por llegar. Ayer se cumplieron 8 días consecutivos en los que el país reportó más de 100.000 casos nuevos por jornada. La buena noticia que trajo Pfizer con que su vacuna tendría una efectividad superior al 90% sin dudas que ha brindado algo de esperanza, pero ahora también te preocupa el proceso de distribución que probablemente no sea tan sencillo. Así es que esa es una de las preocupaciones que estamos alcanzando. Y además, yo me pregunto, ¿cómo van a almacenar o conservar esta vacuna si necesita una temperatura de menos 70 grados Celsius, muy pero debajo, por supuesto, de la mayoría de ellas? Bueno, sobre este tema vamos a hablar con nuestra próxima invitada. Bueno, les pido que saludemos y le doy la más cordial bienvenida a mi invitada. Se trata de la doctora Claudia Patricia Vaca. Ella es precisamente profesora de la Universidad Nacional de Medellín. Se encuentra precisamente también allí en Medellín, Colombia. Mi primera pregunta es, ¿cuán complicado, cuán difícil, duro puede llegar a ser trasladar una vacuna desde un país foráneo que tiene que estar refrigerada a menos 70 grados Celsius? ¿Debe llegar a ese país y, por ejemplo, debe llegar a América Latina y a distintas zonas geográficas? En el caso de la región andina, sierra, selva, costa, zonas realmente recónditas. ¿Cómo esto se logra considerando que hay, digamos, muchas veces procesos logísticos que son sumamente complejos? Bienvenida, Claudia.
Buenas noches. Pues esa es tal vez la pregunta más importante que tenemos que hacer nosotros en este momento para garantizar la disponibilidad de la vacuna a nivel global y sobre todo en los países de muy bajo ingreso y que no tienen las capacidades técnicas y logísticas para hacer esa distribución. Primero se tienen que garantizar los cuartos fríos que garanticen esas temperaturas, que son temperaturas de congelamiento. Deben garantizarse que en la distribución y el transporte los diferentes medios que se utilicen cumplan con esa cadena de frío y que además en el momento en que se va a aplicar la vacuna se garantice que esas condiciones de almacenamiento se cumplan, es decir, garantizar durante todo el proceso de logística y distribución la cadena de frío. Cualquier ruptura en esa cadena de frío pone en riesgo la estabilidad de la vacuna y la eficacia y seguridad de la misma.
Ahora, esto es en el caso de la vacuna, estamos hablando de Pfizer, también la de Moderna, la rusa y la de Johnson & Johnson no requieren refrigeración, entre otras. En el caso de Pfizer, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, de Colombia, ha dicho que el contrato con Pfizer, en caso de firmarse, digamos, implicaría que esta vacuna se llevaría al punto de aplicación, ¿no?
Pues la verdad es que nosotros no conocemos condiciones de cualquier acuerdo que haya hecho el gobierno nacional con Pfizer aún. Pareciera que hay algunas conversaciones preliminares confidenciales, pero en principio, por lo menos los anuncios que ha hecho Pfizer en los medios de comunicación es que en aquellos sitios donde no existen esas condiciones logísticas para el transporte, ellos van a garantizar una especie de neveras pequeñas o de kits de congelamiento que permitan el transporte de la vacuna hasta el sitio de aplicación. El punto aquí es que en todo caso el abastecimiento, el almacenamiento y el transporte pudieran encarecer en exceso el producto final, y esto también es una barrera que pudiera en algún momento tener que enfrentar los gobiernos.
Claro, pero habrá que ver cuán eficaces son otro tipo de vacunas, Claudia, y si realmente el mayor precio de esta, digamos, va a valer la pena. Y te pregunto precisamente por este proceso de congelación. ¿Por qué razón? Porque me decías antes de ir al aire que hay elementos coayudantes precisamente que hacen que esta vacuna encuentre estabilización. Cuando estos elementos no están presentes, por eso se requiere este proceso de congelación, que puede ser más complejo, pero eso le da la estabilidad necesaria a la vacuna. Esto es así, y para encontrar esos procesos estabilizantes habría, me imagino, que tener mucho más tiempo, y la urgencia de la vacuna, pues bueno, lo requiere. Entonces me imagino que este proceso de congelación es para abreviar, digamos, el proceso de que la vacuna pueda llegar a los brazos, ¿no?
Al final, el tema de la estabilidad, en este caso está demostrado que la vacuna es muy termolábil, es decir, que no conserva sus características a temperaturas habituales a las cuales se manejan las vacunas convencionales. El desarrollo de la tecnología de la vacuna de Pfizer y de otra vacuna que está en desarrollo también que se basa en la misma tecnología de ARN, esta tecnología es muy inestable. Hubiera sido deseable, por supuesto, tener suficiente tiempo para garantizar un diseño farmacéutico y unos coadyuvantes que le den mayor estabilidad, pero posiblemente esta carrera, esta aceleración del desarrollo no ha dado tiempo para esas innovaciones de estabilidad del producto. En el caso de que se logre demostrar que evidentemente la vacuna es eficaz y segura y las agencias sanitarias la aprueben, el proceso de desarrollo farmacéutico de la formulación tendrá que seguir su curso para que en algún momento tengamos una vacuna de esas características en unas condiciones logísticas menos extremas.
Patricia Vaca González, farmacoepidemióloga y profesora también de la Universidad Nacional de Colombia, muchísimas gracias por estar esta noche en Conclusiones.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti. Y al regresar, en 2017, la revista Der Spiegel publicaba en su portada a Trump con la cabeza de la Estatua de la Libertad en la mano. Ahora, con la victoria de Biden, la revista alemana aprovecha para cerrar la historia. Le mostramos la nueva portada al regresar y también va a conocer al autor, un cubano estadounidense de la ciudad de Hialeah, aquí en Miami, Florida. Edel Rodríguez es un artista cubano-estadounidense bastante controvertido que le gusta ir a los extremos. Fue quien dibujó la famosa portada de la revista Time en la que el presidente Trump sale derritiéndose y también es el autor de la portada de febrero de 2017 de la revista alemana Der Spiegel en la que Trump aparece con un cuchillo ensangrentado en una mano y la cabeza de la Estatua de la Libertad en otra. Ahora, con la victoria de Biden, la revista alemana lo volvió a contratar y el artista aprovechó para cerrar la historia. Miren la forma en que lo hizo.
Cuando yo hice la primera portada, como tuvo tanto éxito, a los 2 o 3 meses me entró la idea de que cuando esto se acabara, hacer como un sequel, una parte número 2 para terminar la historia. y tenía varias ideas y verdad que jugué con muchas cosas y al fin, la semana pasada fue cuando entró esa idea de poner a Biden como ponerle la cabeza atrás a la estatua de la libertad, que a mucha gente le han gustado porque es una cosa más positiva de lo que estaba pasando antes. El trabajo mío depende en lo que está pasando en las noticias, depende yo soy como un periodista. Estoy viendo las noticias. Imagínate que un periodista que se hizo bien conocido con una etapa de Trump, que ahora que le digan, ¿y ahora qué vas a hacer? El periodista va a seguir las noticias. Ahora yo me enfoco en lo que está pasando. Ahora lo que está pasando en las noticias es que hay una persona que ganó la elección y el que perdió no quiere dejar su poder. Ahora, si tú quieres hablar de la gente que apoyaron a Trump con su relación a lo de Cuba, ahí eso es lo que hace un dictador, ¿okay? Si eso fuera en cualquier país latinoamericano, estuvieran aquí en los Estados Unidos diciendo, hey, ese tipo no se va, mira lo que está haciendo. Bueno, eso es lo que está haciendo Trump ahora, está actuando como un dictador. En estos han sido 4 años aquí en los Estados Unidos de duda, todo es mentira, todo es esto y todo lo otro. Y si vas a ser patriota en este país, de verdad que tienes que creer en la verdad, que la duda la dejamos atrás en otros países de Latinoamérica. Aquí tenemos que bajarnos por la verdad.
Hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Tenga usted muy buenas noches.